Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? La ola de frío que nos azotó nos ha dado unas navidades muy blancas, pero muy difíciles. En mi caso, gripe por largos días y una voz no tan dulce. Por eso, aprovecho la oportunidad para que nos sentemos frente a la chimenea y te voy a relatar leyendas sobre el frío, las estaciones y los vientos. ¿Te gusta el chocolate bien caliente? ¿Qué tal si nos preparamos uno? Si estás en el hemisferio sur, puede ser un chocolate helado. Y ya empiezan las historias. Los indios nativos americanos solían sentarse durante la noche frente al fuego y allí contaban historias de antiguos guerreros, relatos sobre la formación del mundo, sobre espíritus, naturaleza, animales, o esta leyenda de la Mara y el invierno. Los tehuelches o chonques contaban el tiempo por lunas y los años por guanaqueadas. El guanaco es un animal muy importante en la cultura tehuelche. Los años que tenía cada persona se contaban por guanaqueadas. He vivido tantas guanaqueadas, solían decir, y algunos llegaban a contar hasta 90 o 100, lo cual implicaba que tenían 90 o 100 años. Claro que para llegar a fijar los distintos tiempos, pasaron varios sistemas y formas hasta que lograron establecer el que le pareció más acertado, basándose en elementos naturales, tales como el sol, la luna y los astros. Cuando no existían las estaciones y los animales hablaban, cuenta una abuela que el Al, el héroe mítico de los tehuelches de la Patagonia, convocó a todos para ponerse de acuerdo en el tiempo de duración de cada estación. Mis hijitos necesitan mamar durante 3 lunas para poder crecer bien y ser fuertes, dijo mamá guanaca. De manera que ese tiempo debería ser el de más sol y el de mejor pasto, para que las madres tengamos energía y ellos puedan valerse por sí mismos. También pienso lo mismo, acotó un caiquén, estirando el cuello por encima de un pato barcino. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. ¿Desde cuándo los caiquenes maman?, dijo el alegre chingolito saltando a la rama más alta del carafate mientras atrapaba a un distraído mosquito. Además, habiendo calor y agua, crecerá el pasto del que nos alimentamos y podremos esconder los nidos para que los zorros y los gatos no los vean. Necesitamos frío, dijo el zorro sin hacer caso al caiquén. Esto nos afirma el pelo, ya que cuando hace calor, empezamos a pelechar. Nos moriríamos de frío, acotó un pecho colorado trepando a una rama para estar mejor ubicado. Haciendo una buena cueva en una barranca, no hay frío que valga, manifestó Doña Lechuza, girando la cabeza para ver si alguien la apoyaba. Eso es. Nosotros, los cazadores, preferimos el frío y la nieve. En la nieve se puede rastrear mejor, y como las noches de invierno son tan largas, podríamos dormir mejor sin que nos moleste la luz del día, opinó el puma de acuerdo a su lógica. Si todo el año fuera invierno, muchos nos iríamos para siempre a otros climas más cálidos, mejor sería que todo el año fuera verano para no tener que viajar tanto, acotó el flamenco que estaba parado en una pata. ¿Y si fuera mitad y mitad? Así nosotros viviríamos más felices con el calor y dormiríamos con el frío, propuso un piche con los ojos entrecerrados. Yo propongo, argumentó la codorniz, 3 lunas de frío, 3 lunas de calor y las otras 6 mezcladas. ¿Cómo mezcladas?, preguntó doña Laucha asomando su naricita entre las raíces de una mata negra achaparrada. Claro, después del calor, ir mermando de a poco para irse acostumbrando, lo mismo después del frío, respondió la codorniz. Dijo el piche, me parece mucho lío. De esa manera uno no sabría dónde comienza uno y dónde termina el otro. Sentenció la Mara, veo que el problema consiste en la duración del invierno. Y habiendo escuchado las propuestas, me parece correcto que dure solamente 3 lunas. De esa manera estaríamos todos conformes porque... No. Que sea todo invierno y listo, interrumpió el avestruz. Eso es una barbaridad, respondió la Mara resoplando. ¿Cómo se les ocurre que las 12 lunas sean de frío? Nos moriríamos escarchados y de hambre. Y si tenemos hambre y frío, no podríamos cantar como nos gusta, sentenció la Calandria. El avestruz, impertérrito, agregó, el que quiera calor que se vaya al norte, y cuando se canse de disfrutar del sol, que vuelva al sur, donde hallará siempre el frío. Me parece que la codorniz tiene razón, insistió la Mara. Sería mejor para todos tener un tipo de clima para que puedan florecer las plantas, madurar los frutos, crecer los pichones y durante las 3 lunas de frío descansar en los refugios y jugar con la escarcha. No, me opongo. 12 lunas de invierno, que en el sur sea siempre invierno y en el norte siempre verano. Entonces uno elige lo que más le guste, dijo el avestruz. Insisto en 3 lunas de invierno, de manera que haya clima para todos y no tengamos que irnos para siempre del sur, manifestó molesta la Mara. No sea porfiada, doña Mara, 12 lunas. No, 3 he dicho. Es lo más justo. La discusión subía de tono, mientras los demás participantes iban tomando partido por uno o por otro, según las argumentaciones de los disidentes. 12 lunas, 12. El avestruz se iba quedando sin argumentos, evidentemente, y pretendía imponer su porfiada idea gritando su propuesta. 3, decía una vez más la Mara, golpeando el suelo con su mano. No puede ser de otra manera. La mayoría está de acuerdo con mi protesta. 12 lunas, seguía gritando el avestruz cada vez más afónico. 3, gritó la Mara dando fin a la discusión con la rúbrica de un manotazo al suelo y no dispuesta a continuar una reyerta sin sentido. Dio media vuelta y pretendió entrar a su cueva, pero el avestruz, empecinado en seguir la discusión, la persiguió, alcanzando a pisarle su hermosa colita, con tan mala suerte que se la arrancó. El al, que había escuchado en silencio todas las propuestas, reconoció la razón de la Mara y sentenció. Habrá 4 estaciones de 3 lunas cada uno. Verano, otoño, invierno y primavera. Y así fue, aunque la Mara desde entonces quedó sin cola y el avestruz no se curará jamás de su afonía. Y ahora que ya sabemos cómo se crearon las 4 estaciones, te voy a contar un mito mesoamericano sobre la creación de la nieve. Había una vez un hombre que estaba locamente enamorado de una joven. Ambos vivían en la misma aldea, pero su amor era secreto a los padres de la chica. El nombre de la chica era Yatzil. Y Yatzil sabía que sus padres no podían saber nada de su relación con Kabil. Los padres de Kabil estaban bien con la relación y ellos querían que estuvieran juntos. Una noche, Kabil y Yatzil caminaban tomados de la mano. Se estaban riendo y pasando un buen rato, cuando de repente vieron al padre de Yatzil, el señor Nieve, caminando fuera de una casa. Trataron de correr, pero era demasiado tarde. Yatzil pensó que sus padres habían salido del pueblo, pero ellos decidieron quedarse porque el señor Nieve pensó que algo estaba tramando su hija. El señor Nieve estaba furioso y nunca quiso volver a verlos juntos. Yatzil trató de explicar y dijo que lo único que quería era darle una oportunidad. El padre aceptó la oferta de su hija y le daría a Kabil una oportunidad para demostrar que era el hombre perfecto para ella. Pero esto no era una oportunidad real. Era un truco para asegurar que iba a estar lejos de su hija. Al día siguiente, Kabil y los padres de Yatzil se sentaron juntos. El señor Nieve dijo que la única manera en que podrían estar juntos era si él podía obtener la flor de nieve. Esta era la única manera, dijo, conseguir la flor para mi hija o nunca más se vería. Entonces ambos, el señor y la señora Nieve, se levantaron y salieron de la sala. Kabil estaba muy confundido porque nunca había oído hablar de la flor de nieve. Se lo contó a Yatzil y ella tampoco había oído hablar de la flor. Entonces Kabil preguntó a sus conocidos y le llevaron hacia el viejo hombre sabio. El hombre le dijo que la flor estaba en la cima de la montaña más alta. Yatzil y Kabil sabían que el viaje sería muy peligroso. Él quiso probar su valentía al señor Nieve y a sí mismo. Comenzó su viaje. A los 8 días tenía que estar de regreso. Él subió y subió por bosques, lagos, desiertos y lluvia, sin dormir, con poca comida y agua. Después de 4 días, llegó a la cima de la montaña. Tan alta estaba que pasaba por encima de las nubes. Y la flor estaba allí, la flor más hermosa que había visto en su vida. Pero antes de que tuviera tiempo de tomarla, estaba congelado en un bloque de hielo. Kabil giró la cabeza para ver quién había hecho esto. Era un hombre con una capa, con una capucha sobre su cara. El hombre lentamente se bajó la capucha. No era otro que el señor Nieve. El señor Nieve puso a Kabil en la cima de la montaña, por encima de las nubes, en un bloque congelado para siempre. De esta manera, nunca podría ver a Yatzil de nuevo y nadie podría encontrarlo. Kabil se quedó solo. Cada vez que trataba de escapar, el bloque de hielo se sacudía y cristales de hielo caían desde las nubes. Así es como la nieve llegó a nosotros. Esta es una historia de los iroqueses, la leyenda de las tres hermanas, escrita por María Cristina Brusca. Los iroqueses creían que el maíz, los frijoles y la calabaza eran regalos del Gran Espíritu y crecían protegidos por el espíritu de tres hermanas. La hermana maíz los cuidaba. La hermana frijol alimentaba las raíces del maíz. La hermana calabaza conservaba la humedad del suelo con sus grandes hojas. Y así contaban la leyenda de las tres hermanas. Hace muchos, muchos, muchos años vivían tres hermanas en el campo. La más pequeña, Frijol, todavía no podía caminar. Con su vestido verde se abrazaba a la hermana mayor. La segunda hermana, Calabaza, vestida de amarillo brillante, andaba de aquí para allá. La hermana mayor, Maíz, era muy alta y erguida y se mecía con el viento. Tenía una manta verde y el cabello amarillo muy largo. Las tres hermanas se querían mucho y no podían imaginar la vida sin las otras. Un día llegó un hermoso jovencito a la tribu. Podía hablar con los pájaros y los animales y no conocía el miedo. Las tres hermanas, muy curiosas, observaban cómo usaba un cuchillo de piedra para tallar un cuenco y cómo cazaba con arco y flecha. A fines de ese verano, desapareció la hermana más pequeña. Las otras dos lloraron hasta el otoño, cuando el jovencito volvió al campo a recoger juncos para hacer flechas. Las dos hermanas lo miraban fascinadas. Y esa noche, la segunda hermana también desapareció. La hermana mayor se quedó sola en el campo. No bajaba la cabeza, aunque se sentía muy triste y pensaba que no podría vivir sin sus hermanas. A medida que los días se iban haciendo más cortos y fríos, su manta verde perdía el color y tenía el cabello seco y enredado. Suspiraba día y noche pensando en sus hermanas, pero nadie la oía. Un día, en la época de la cosecha, el joven la escuchó llorar y se compadeció. La tomó en brazos y la llevó a su casa. Allí les esperaba una hermosa sorpresa. Sus hermanas estaban a salvo y todas se sintieron muy felices de estar juntas otra vez. Ellas le explicaron que por curiosidad habían seguido al joven a su casa y decidieron quedarse allí para protegerse del invierno. También ayudaban a la familia. La más pequeña llenaba la olla de la cena. La segunda, todavía en su vestido amarillo, se iba secando en un estante mientras esperaba llenar la olla en el invierno. La hermana mayor estaba tan contenta de reunirse con sus hermanas que comenzó a secarse para que la familia pudiera comer en el invierno. Y desde ese día, las tres hermanas jamás volvieron a separarse. ¿Queda algo de chocolate? Porque el mío se acabó, así que si me esperas un momentito, me preparo otro y ya te cuento el origen de los vientos. Y ya chocolate en mano, te voy a contar cómo se originaron los vientos. Hace muchos, 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 muchos años, en una aldea del Bajo Yukón, vivían un hombre y su esposa y no tenían hijos. Un día la mujer le dijo a su marido: a lo lejos en la tundra crece un árbol solitario. Trae un trozo de madera y haz una muñeca con él. Así parecerá que tenemos un hijo. El hombre salió de la casa y viajó muy lejos, hasta que vio ante él un hermoso objeto brillando. Al acercarse se dio cuenta de que era el árbol que había ido a buscar. El árbol era pequeño, así que tomó su cuchillo de caza, cortó una parte del tronco y se llevó un trocito. Se sentó frente al fuego y talló en la madera una imagen de una niña pequeña. Su esposa le hizo dos trajes y le vistió con uno de ellos. Ahora, esposo, hazle a tu pequeña un juego de platos de juguete, dijo. No veo el sentido de esto, no estaremos mejor de los que estábamos, dijo el viejo indio. Claro que sí, ya estamos mejor, dijo la esposa. Antes de que tuviéramos la muñeca, no teníamos nada de qué hablar excepto de nosotros mismos. Ahora tenemos la muñeca de la que hablar y divertirnos. Para complacerla, el esposo preparó los platos de juguete y ella colocó la muñeca en el asiento de honor, con los platos llenos de comida y agua delante. Cuando la pareja se acostó esa noche, comenzaron a escuchar pequeños ruiditos. Se levantaron y vieron que la muñeca había comido la comida y se había bebido el agua. Y además, sus ojos se movían. La mujer la tomó con cariño, la acarició, la meció entre sus brazos. Luego la dejó en el banco y se acostaron de nuevo. Por la mañana, cuando se levantaron, la muñeca no estaba en la casa. Salieron y vieron que sus huellas se alejaban de la puerta. Siguieron las pisadas y se dieron cuenta que seguían por el sendero por el que el hombre había ido a buscar el árbol. La muñeca viajó por el sendero luminoso hasta que llegó al borde del día, donde el cielo desciende hasta la tierra. Cerca del borde vio una cubierta de piel sujeta sobre un agujero en la pared del cielo. La piel se abultaba hacia adentro, como si una fuerza fuerte del otro lado la empujara. La muñeca quiso saber qué era aquello, y sacando un cuchillo, cortó uno de los extremos de la piel, dejando el agujero abierto. Inmediatamente sopló un fuerte viento. No soples demasiado intenso, le dijo al viento. A veces sopla fuerte, a veces ligero y a veces no soples en absoluto. Luego continuó su camino hasta llegar a la pared este del cielo. Aquí otra abertura estaba cubierta como la primera. Cuando la cortó, un vendaval arrastró árboles y arbustos. Realmente cubrió el agujero y le dijo al vendaval: eres demasiado intenso. A veces sopla fuerte, a veces ligero y a veces no soples en absoluto. Caminando de nuevo a lo largo de la pared del cielo, llegó a un agujero en el sur. Y cuando cortó esta cubierta, un viento caliente se apresuró a llevar la lluvia y el rocío del gran mar que yacía más allá del agujero del cielo en ese lado. La muñeca cerró esta abertura y habló con el viento como antes. Luego pasó hacia el oeste, donde había otro agujero que permitía pasar fuertes lluvias con agua nieve y fuertes olas en el océano. Cuando lo hubo cerrado y dado al viento sus instrucciones, se dirigió hacia el norte. Allí cortó la cubierta. Entró una ráfaga de frío que trajo nieve y hielo, de modo que quedó helada hasta los huesos y medio congelada, y se apresuró a cerrar el agujero como había hecho con los demás, y le dijo al viento de esa dirección que viniera solo en medio del invierno, para que la gente no estuviera desprevenida y se hubiera preparado para él. Lo mismo hizo con el viento del noroeste y del sureste. Una vez que hubo hablado con el viento del norte, del noreste, del sur, del sureste, del este y del oeste, se fue a su propia casa. La muñeca vivió en este pueblo durante mucho tiempo, porque cuando sus padres adoptivos murieron, fue adoptada por otras personas del pueblo y así vivió durante muchas generaciones hasta que finalmente murió. Desde su muerte, los padres siguen tallando muñecos para sus hijos a imitación de la muñeca que abrió por primera vez los orificios de ventilación del cielo y reguló los 6 vientos de la tierra. Espero que te hayan gustado estas leyendas acerca de la ola de frío que nos ha tocado vivir. Y que tengas en un rinconcito de tu corazón un eterno verano. Hasta la próxima. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.